Ink mine a pain in the neck. Here's to you, you old wreck. And mine is a thorn in the side. Drink up so we can both finally die. And of a bright yellow boat with nothing to row, with nothing to row.
Son dos días Baleares. Cadena SER.
La ONU ha declarado 2015 Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en ella como modo de reconocer la importancia de estos elementos en la vida de los ciudadanos del mundo y en el desarrollo de la sociedad. De la importancia de la luz y de sus aplicaciones tecnológicas ha hablado esta semana en Palma el investigador del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, Yann Etchembo. Profesor Etchembo, bienvenido.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. Le acompaña el profesor Claudio Miraso del IFISC. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo están? El profesor Etchembo, junto con su colega Ingo Fischer del IFISC, ha dado esta semana en Palma una conferencia sobre el poder de la luz, un viaje por la historia que ustedes han iniciado en este caso en los faros de Mallorca. Esa es una de las demostraciones clásicas de la utilización de la luz en la historia de la civilización.
Exactamente, yo creo que fue una introducción muy, muy interesante por parte del profesor Ingo Fischer. Y de hecho, cuando se habla de la luz en cada civilización y en todos los tiempos, hay un vínculo muy grande entre la luz, el sol y los pueblos. Y yo creo que dando esta conferencia aquí en Mallorca fue muy oportuno por su parte de insistir sobre esta parte de la historia de la isla.
Uh-huh. La luz como guía en este caso, ¿no? Sería como una especie de metáfora, hablando de los faros, digo. Como guía en la oscuridad, que es lo que eran los faros.
Exactamente, y como medio de comunicación. Y yo diría incluso como modo de salvación, porque para los marinos de estos tiempos, pues ver un faro era una señal de esperanza, de que habían llegado donde querían ir. Así yo creo que es una metáfora excelente.
Con razón se acuña aquello de ver la luz, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Cuando uno pues descubre el resultado de algo, cuando se le aclara el cerebro. Hablaremos también de eso. La luz desempeña un papel esencial en nuestra vida porque, para empezar, nos permite percibir la realidad, nuestro entorno. Todo es luz, en realidad. Todo lo que vemos, ese es el poder de la luz, un poder que no solo percibe el ojo del artista, del pintor, también lo ha captado los científicos. Lo que no sabemos es si eso ha sido históricamente o han sido más pioneros en este sentido los artistas. ¿O qué tiene un científico de artista en este sentido?
Yo creo que la primera cosa que se tiene que decir a propósito de la luz es que todavía incluso los científicos no saben exactamente lo que es. Yo creo que eso es muy buena noticia. Y hay mucha poesía en la luz, incluso desde el punto de vista científico. Nosotros vemos esta poesía en las ecuaciones. Yo entiendo muy bien que no es una poesía que hable a todo el mundo, pero el hecho que todavía hoy, en 2015, no sepamos exactamente lo que es la luz, yo veo en esto mucha poesía. Yo creo que la poesía es el, no sé la palabra exacta en español, pero el cuestionamiento, más o menos, la búsqueda de algo.
La razón, ¿no? El leitmotiv.
Exactamente. Y yo creo que nosotros científicos vemos en la luz una fuente de inspiración, incluso desde un punto de vista estrictamente científico, es una fuente de inspiración muy, muy, muy grande. Ahora, está claro que nos interesa mucho el tema por dos aspectos. Un aspecto fundamental, entender lo que es la luz, y desde un punto de vista de aplicaciones que podemos hacer con la luz, de qué modo la luz puede ameliorar nuestras condiciones de vida. Uh-huh. Y hablar de la luz en un año como esto, pues permite a mucha gente, a los pueblos, de entender cuál es el papel de la luz en las tecnologías de hoy. El láser, tal vez hablaremos de esto luego. Uh-huh. Y muchas más otras aplicaciones, pero más allá de las aplicaciones científicas, la luz también tiene un gran papel desde un punto de vista cultural, hablamos ya un poco de eso, desde un punto de vista desde puntos de vista incluso menos intuitivos. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos este proyecto a la ONU, había un diplomata que nos preguntó si nosotros íbamos a hacer algo para concientizar la gente sobre los ciegos, por ejemplo. Uh-huh. Y nosotros no habíamos anticipado esto. Y yo creo que un año como esto permite hablar de cosas muy, muy diferentes, más allá de la luz como metáfora poética o como herramienta tecnológica. Hay muchos millones y tal vez billones de personas en el mundo que no tienen acceso a gafas, por ejemplo. Uh-huh. Gafas son muy, muy expensivas en África, por ejemplo.
Son muy caras, ¿no?
Son muy caras. Y un año como este, pues, puede permitir que la gente, pues, se concientice sobre problemas como estos. Hablar de economía. Ahora estamos en los países desarrollados, se considera que como mínimo 5 y tal vez 10% de la economía está basada en o apoderada con tecnologías de la luz. En países subdesarrollados es aún más. Se piensa que es entre 10 y 20% de la economía está basada en telecomunicaciones, en fibras ópticas, y es también este año una oportunidad para hablar de eso y concientizar la gente sobre todas estas realidades. Uh-huh.
La luz aplicada a las tecnologías las ha hecho evolucionar en la historia de la humanidad y encontramos ejemplos, como decíamos ahora, el de los faros, en la navegación, en la comunicación, la señalización, la medida del tiempo, también en la era moderna, en las comunicaciones, la medicina, la fabricación de productos y en nuestros días el desarrollo de Internet. ¿Es esto último actualmente el campo donde la aplicación de la luz arroja resultados pues más revolucionarios, el tema de Internet?
Yo pienso que sí. Yo pienso que los resultados más revolucionarios están relacionados con el láser y con las cosas que uh-huh. podemos hacer con el láser. Y una de las cosas más estupendas que se pueden hacer con un láser son comunicaciones ópticas. Y yo creo que el mundo como lo conocemos ahora en el principio del siglo XXI, con poder, no sé, Internet o llamar amigos en todas partes del mundo, esto está apoderado por la fibra óptica y por la luz, incluso las telecomunicaciones con teléfono móvil, porque desde el punto de vista de los físicos, los científicos, las microondas que nos permiten llamar con el móvil es luz, de hecho.
Claro, son rayos de luz, ¿no?
Exactamente, es un rayo electromagnético, exactamente, sí. como la luz. Así que sí, claramente yo creo que las telecomunicaciones, si hablamos de esto desde este punto de vista, claramente es la gran revolución del siglo XX y aún más revolución aún más importante para el siglo presente.
La luz en forma de láser que comentábamos ahora, una de las aplicaciones modernas más extendidas, con unas propiedades muy especiales y además con un enorme poder de desarrollo, porque cada vez conocemos más tipos de láseres, como estos ejemplos que ahora ofrecía, y también en la industria armamentística, precisamente estos días polémica en torno al hecho de que Estados Unidos ha dado luz verde a las pruebas del rayo de la muerte, un sistema de arma láser, es decir, láser para bien, pero también sabemos que la tecnología también ha estado al servicio de otro tipo de industria que es cuestionada, como estamos viendo en este caso con esta polémica, ¿no?
Exactamente, yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad puede ser visto de una manera positiva o negativa, pero muchos de los desarrollos actualmente se hicieron con vínculo a la industria del armamento, incluso la invención del, no sé cómo se dice en castellano, el hierro, uh-huh, era el hierro, incluso el fuego, el hierro, todas estas sí. herramientas, los castillos, por ejemplo, uh-huh. Tenían un papel defensivo desde un punto de vista militar. Así que, por ser Homo sapiens sapiens, la cosa es que tal vez una cosa que genéticamente nos motiva es desarrollar armas y pues hay gente pues que utilizan esto, los descubrimientos, luego para cosas, digamos, más positivas y más optimistas. Pero a mí personalmente que se desarrolle esto para la industria de las armas, yo creo que es así y siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad y siempre será así.
Una tendencia natural del hombre.
Es una tendencia natural del hombre.
Basada en las aplicaciones de la luz está la fotónica, una disciplina en la que usted es experto y que todavía puede sonar un poco a ciencia ficción. ¿Qué es la fotónica?
La fotónica, de hecho, es un nombre que es bastante reciente y es un nombre que se ha creado por analogía a la electrónica. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo entiende lo que es la electrónica. Si uno abre, no sé, su puesto de su pantalla de televisión o su teléfono móvil, va a ver una carta electrónica. Todo el mundo tiene una idea más o menos precisa de lo que es un circuito electrónico. Uh-huh. Y la manera de funcionar, para hacerlo muy sencillo, es que hay electrones, que son pequeñas partículas, pues que se mueven en circuitos y con esto pues podemos hacer muchas cosas. Y la cosa es que ahora los científicos piensan que se pueden reemplazar los circuitos electrónicos por circuitos fotónicos. Es decir, en lugar de manipular electrones, podríamos manipular fotones, que son partículas de luz. Okay, el lado positivo es que los fotones son muy rápidos. Un electrón tiene una masa. Y como todo el mundo sabe, mover algo que tiene una masa uh-huh. es un poco difícil. De hecho, es más difícil mover algo que tiene una gran masa que algo que tiene una pequeña. Y el electrón tiene una pequeña masa, pero sigue teniendo una masa, así que hay
mayor limitaciones. Mayor que el fotón, ¿no?
Exactamente, mayor que el fotón que tiene masa cero. Así que el fotón tiene masa cero, eso es muy bonito, pero la mala cosa es que el fotón no tiene carga eléctrica. Lo bueno con un electrón es que por tener carga eléctrica, uno le puede decir al electrón, vete a la izquierda, a la derecha, etcétera, con un campo, con una batería o con, uh-huh. o con el
como una especie de imán, para que lo entendamos bien, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Pero el fotón, por no tener carga, es muy difícil indicarle lo que tiene que hacer. Es una partícula un poco, se dice, fantomática.
Fantasmagórica, ¿no?
Exactamente. Así que es un desafío uh-huh. ahora. Todas las tecnologías que intentan manipular el fotón y hacer que dentro de, no sé, de 10, 15, 20, 50, 100 años, pues podamos tener circuitos fotónicos donde habremos reemplazado los electrones por fotones. Es un gran desafío. Mucha gente está trabajando sobre esto aquí en el IFISC. Como en otras partes del... aquí en Mallorca, porque uh-huh. para los auditores el edificio que está aquí en Mallorca. Aquí en Mallorca como en otras partes del mundo.
Y eso del cerebro fotónico, uh-huh. que es uno de los proyectos, digamos, dentro de este campo más ambiciosos, ¿en qué consistiría? ¿Estamos hablando de ordenadores que pueden, de alguna forma, leer la mente humana? ¿Que pueden reproducir la mente humana?
Y yo creo que... La mente humana se desarrolló en millones de años y yo creo que sería un error hacer exactamente o intentar replicar la mente humana. Yo creía que sería un error y yo creo que el método que ahora la gente utiliza, los científicos utilizan aquí en el IFISC y también en el CNRS donde yo trabajo, es decir, hay cosas que se pueden hacer mejor con máquinas, no sé, por ejemplo, un calculador. Puede calcular, no sé, 386 por 452 sí. tan rápidamente, mientras que con la mente humana eso toma un poco más tiempo.
Y algunos necesitamos papel y boli también, ¿eh?
Eso. Así que a veces las máquinas superan el cerebro humano y no es una buena tendencia siempre de intentar hacer exactamente lo que la mente humana ya hace muy bien. Pero con el cerebro fotónico la idea es que hay las máquinas, por ejemplo, que pueden hacer multiplicaciones muy rápidamente, por ejemplo, tienen problemas, por ejemplo, para reconocer a caras humanas, por uh-huh. ejemplo. Por razones muy difíciles de entender, es mucho más fácil para un ordenador hacer multiplicaciones totalmente locas que reconocer la cara de alguien, que para un ser humano es una cosa... muy fáciles. Así, los científicos entendieron que son modos de computación, como nosotros decimos, muy diferentes. Y en el modo de computación humano, que es, yo diría, más instintivo, más
emocional, más, y también entran en juego los sentimientos, ¿no?
Exacto, que uh-huh. es una cosa muy difícil de poner en ciencia.
Claro.
Es algo muy evolucionado actualmente. Uh-huh. Pero intentamos, más o menos... hacer máquinas o, digamos, sistemas que funcionan de manera semejante al cerebro humano, pero que lo pueden superar en algunas, uh-huh. en algunas para algunas
tareas.
Para algunas tareas.
Sí.
Por ejemplo, yo sé que aquí en Mallorca, en Alifisque, se hicieron experimentos de reconocimiento, por ejemplo, de dígitos pronunciados, se dice uh-huh. así. Y, por ejemplo, aquí han desarrollado una máquina, un ordenador que puede reconocer estos números 300.000 al segundo. Que es una cosa que el ser humano no puede hacer.
La velocidad de la luz casi, ¿no?
La velocidad de la luz, exactamente. Yo no lo hubiera visto así, pero es exacto. Casi.
Yo de rapidez.
De rapidez, exactamente. Uh-huh. Así que con la luz sí se pueden hacer cosas estupendas.
La expansión de las nuevas tecnologías ha impulsado también el desarrollo de las comunicaciones ópticas, como ahora estamos viendo, que cada vez son más rápidas. ¿Qué perspectivas hay de cara al futuro? ¿Cuál es el reto principal?
El reto principal, yo diría que hay retos fundamentales y retos de aplicaciones. Como retos fundamentales, como yo dije al principio de esta emisión, todavía no sabemos exactamente lo que la luz es. Hay experimentos que nos dicen que la luz es una partícula, es como una lluvia de fotones, que es una lluvia de pequeños puntos brillantes. Y hay teorías que nos dicen que es una onda, exactamente como las ondas que se pueden que hay, no sé, sobre la superficie de un lago o algo así. Y desde un punto de vista matemático, la unificación entre estas dos visiones es bastante clara. Hay herramientas matemáticas de la física cuántica que más o menos nos permiten entender por qué la luz es onda y corpúscula uh-huh. a la vez. Pero desde el punto de vista intuitivo, es muy difícil imaginar algo que sea a la vez una onda y una partícula. Yo creo que hay muchas cosas por entender aún a propósito de la luz. Y a mí me gusta mucho decir que los medios hablaron por ejemplo, del bosón de Higgs.
Sí.
Hablaron mucho, por ejemplo, de estos neutrinos que iban supuestamente más rápidamente que la luz. Y, uh-huh. y la gente se interesó mucho a eso. No entendían mucho la teoría y tal, pero sabían que había un gran misterio que fascinaban los científicos, los físicos, y se habló de eso en todas partes del mundo. Y yo creo que son problemas fundamentales en los cuales nosotros, científicos, tenemos que seguir trabajando, porque aún hay cosas por descubrir. Desde un punto de vista de aplicaciones, yo creo que, por ejemplo, hablamos del cerebro fotónico, yo creo que todavía
sería uno de esos
objetivos,
¿no?
Exactamente. Los circuitos fotónicos, reemplazar los circuitos electrónicos por circuitos fotónicos. Y yo diría hay una tercera vía, que son aplicaciones que todavía ni siquiera nosotros hemos imaginado. A mí me encantan mucho las publicidades de los años 60, donde decían en los años 2000 el mundo será así.
Sí.
¿Hubieran podido, no sé, imaginar el internet? No. ¿Hubieran podido imaginar los teléfonos móviles? No. Y las cosas van incluso más rápido.
Uh-huh.
No, la verdad es que no tenemos ni idea de lo que será el mundo en 2030. Estoy uh-huh. hablando de 15 años, porque es así.
Porque avanza muy rápido, quizás en esas historietas o en esas uh-huh. proyecciones uh-huh. que en el pasado se hicieron de cómo serían nuestros días, se equivocaron en algunas cosas, ¿no? Aquí de los coches voladores todavía no lo hemos
todavía
visto.
No, todavía no, todavía no.
Pero estamos con algo tan básico como la luz, con tanto campo como uh-huh. la luz también, y estamos hablando de ello con el profesor Jan Echenbo, que ha intervenido en la última de las conferencias organizada por la obra social La Caixa y el IFIS, que dentro de la octava edición de un ciclo que se titula Explorando las fronteras entre los saberes, y que en esta ocasión ha escogido un epígrafe pues tan elocuente como está el científico que se ponga esa frase. Sí, ¿verdad, Claudio? Y que nos recuerda quizás a esos monólogos de Gila. No sé si era la intención, pero en cualquier caso, el objetivo, mostrar de manera amena y accesible algunos de los retos científicos actuales, democratizar un poco ese conocimiento científico, porque lo está pidiendo, ¿no?, la gente.
Sí, bueno, sí, con respecto a la pregunta que hiciste de lo de Gila, sí, era un guiño a él, porque, bueno, a todos nos gusta mucho esto, los que lo pudimos oír y pues valoramos mucho su humor y yo creo que es bueno, ¿no? El que esté sí. el científico que se ponga, creo que es algo que la sociedad también está pidiendo. La sociedad quiere saber un poco más de ciencia, está interesada, hay que saber transmitirla a un nivel que la gente pueda entenderlo, y uh-huh. ese es el objetivo que tenemos desde el IFISC, intentar que la ciencia que hacemos en el instituto o incluso a veces que hay cosas que no hacemos exactamente en el instituto, pero que también son de interés, por supuesto, en la ciencia, transmitirla al público general. Y en ese sentido creo que hemos tenido muy, muy buena repercusión todos estos años. Y este año, donde hemos dado una vuelta de tuerca más a la parte más científica, la gente ha respondido muy bien también, y donde hemos sido un poco más rigurosos desde el punto de vista de ciencia comparado con otros años, donde quizás había un poco más, había ciencia, pero había más de divertimento que de ciencia. Este año lo hicimos un poquito al revés, y la gente responde bien, la gente quiere entender, y cuando uno le cuenta las cosas de forma sencilla y de forma que pueda llegarle, la gente se interesa. Ahí está. En ese sentido estamos muy contentos, muy agradecidos a la Fundación La Caixa, tanto de Palma como de Barcelona, por este apoyo que nos han brindado, y por supuesto a todos los investigadores que han participado. Como
ya tiene mérito también para los investigadores bajar a la arena del lenguaje coloquial para poder transmitir este tipo de conocimiento.
Bueno,
¿no?
Es nuestra obligación. Es nuestra obligación, porque nosotros vivimos de proyectos que salen de los impuestos que paga la gente. Y creo que la gente tiene derecho a saber de que sus impuestos se utilizan para hacer cosas que en el fondo son útiles para la sociedad. Y creo que Jane estará de acuerdo conmigo.
Totalmente.
Que es una obligación para nosotros, y estamos encantados de hacerlo así.
Pues el científico que se pone también el traje de ciudadano común para poder compartir sus conocimientos, algo así como lo que hacía hace siglos Ramón Llull, ¿no? Que intentaba transmitir la ciencia de una forma, en lenguaje vulgar, que le llamaban en esos momentos a lo que era el catalán, ¿no? Y ahí inventó pues muchos términos que sirvieron para acercar mucho conocimiento científico a personas que no conocían el latín, que era la vía de expresión. ¿No estáis haciendo un poco ese trabajo en estos momentos?
A un nivel más modesto, pero sí.
Bueno, pues ya se hablará de ello, ¿no? Cuando haya transcurrido la historia, ¿quién le dijo a Ramón Llull que luego pues se hablaría tanto de él y sería tan referente? Jane Chembo, del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, Claudio Miraso, del IFISC, gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Ha sido un placer.
Gracias.